Capítulo 6. El Verbo, el Nombre y el Ángel. En el último capítulo aprendimos sobre la geografía cósmica de la Biblia. En respuesta a la rebelión humana en la Torre de Babel, Dios desamparó a las naciones. Las asignó a los miembros de su consejo celestial, los hijos de Dios, Deuteronomio 32, 8 y 9. Para restaurar a las naciones ahora desamparadas, crearía un nuevo pueblo, una nación para sí mismo. Ellos serían sus agentes para restablecer su reino en la tierra. Pero esa tarea demostraría ser una lucha atroz, ya que los otros dioses y los pueblos bajo su dominio se convertirían en enemigos feroces de Israel y de Dios. El nuevo pueblo de Dios comenzaría con un hombre llamado Abraham, cuyo nombre se cambiaría más tarde por Abraham. Poco después del juicio de Babel, Dios lo visitaría. Abraham se encuentra con el Verbo. La mayoría de los cristianos están familiarizados con la visita de Dios a Abraham en Génesis 12. Dios le dice a Abraham que deje su casa y que vaya a un lugar que nunca había visto. Dios promete guiarlo. Le dice a Abraham que él será su Dios y le da promesas de pactos especiales. Él hace posible que Abraham y Sara tengan un hijo, aunque ambos son ancianos. De ese hijo vendrán multitudes de personas, personas que formarían la nueva familia terrenal de Dios. A través de ellos serán bendecidas todas las naciones. Tendemos a pensar que los encuentros de Dios con Abraham eran como una voz del cielo o en la cabeza de Abraham. O quizás Dios vino en un sueño. La Biblia deja claro que Dios hacía esas cosas con los profetas y otras personas. Pero eso no es lo que pasó con Abraham. Dios hizo algo más dramático. Vino como hombre. Él y Abraham hablaron cara a cara. Tenemos un indicio de esto en Génesis 12, 6 y 7. La Biblia dice que Dios se apareció a Abraham. Tres capítulos más tarde, Dios nuevamente aparece. Génesis 15, 1 al 6. Esta vez Dios llega a Abraham como la palabra del Señor en una visión. Esto no fue una voz en su cabeza, ya que la palabra llevó a Abraham hacia afuera y le mostró las estrellas para hacer hincapié de que su descendencia sería innumerable. Génesis 15, 5. En otras ocasiones, Dios se le apareció a Abraham como un hombre. Génesis 18. Hizo lo mismo con Isaac, Génesis 26, 1 al 5, el hijo que Dios le había prometido, y con Jacob, el hijo de Isaac, Génesis 28, 10 al 22, 31, 11 y 12, 32, 34. La palabra o voz de Dios como una manera de expresar a Dios de forma humana aparece en lugares inesperados. Una de mis instancias favoritas se encuentra en 1 Samuel 3. El niño Samuel continuó escuchando una voz llamándolo en la noche mientras intentaba dormir. Eventualmente Eli, el sacerdote con quien Samuel vivía y para quien trabajaba, dedujo que era Dios. En el versículo 10, Dios volvió a Samuel. Entonces vino el Señor y se detuvo, y le llamó como en las otras ocasiones. Samuel, Samuel. Sabemos que este era Dios en forma humana porque la descripción lo muestra estando de pie, y porque al final del capítulo, 1 Samuel 3:19, dice la palabra del Señor había tomado por costumbre aparecérsele a Samuel. Otro profeta a quien la palabra del Señor le venía de forma física era Jeremías. En Jeremías 1, donde fue llamado a ser profeta, Jeremías dice que la palabra vino a él. Jeremías identificaba la palabra con Dios mismo. El Señor lo tocó con sus manos. Jeremías 1, 1 a 9. Dios en forma humana. Que Dios se aparezca como hombre realmente es un patrón en el Antiguo Testamento, mucho antes de su llegada como Jesús de Nazaret. Al pensar en ello, tiene sentido. Dios es totalmente distinto a nosotros. La Biblia da indicio que ningún humano puede ver la esencia verdadera de Dios, la verdadera presencia y gloria, y seguir con vida. Cuando los personajes bíblicos tenían un encuentro físico con Dios, esperaban morir. Génesis 32:30, Deuteronomio 5:24, Jueces 6:22 al 24. No lo hicieron porque Dios filtraba su presencia a través de algo que la mente humana podía procesar, un fuego, una nube, y más frecuentemente de lo que muchos cristianos reconocen como hombre. En muchas ocasiones, la apariencia de Dios en forma humana está descrita como un encuentro con el ángel del Señor. Este ángel es un personaje familiar. Por ejemplo, él aparece a Moisés en una zarza ardiente, Éxodo 3:1 al 3. El Dios en la zarza prometió usar a Moisés para guiarle a su pueblo fuera de Egipto. En Betel, Dios se apareció a Jacob de forma visible en un sueño, Génesis 28:10 al 22, donde fue identificado como el Señor Yahvé. Más tarde, el ángel de Dios vino a Jacob en otro sueño y, sin rodeos, le dijo que era el mismo Dios con quien se había encontrado previamente en Betel. Génesis 31, 11 y 12. Muchos maestros bíblicos titubean en identificar este ángel como Dios mismo, pero hay varias evidencias claras de que es él. Quizás la más importante sucede poco después de que Dios le da la ley a Moisés. Al prepararse los israelitas para su viaje a la tierra prometida, Dios le dice a Moisés: He aquí, yo enviaré un ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está mi nombre. Pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Éxodo 23, versículo 20 al 22. Este no es un ángel normal. Este ángel puede perdonar pecados, ¿o no? Este ángel tiene el nombre de Dios en él. Esa expresión es rara pero significativa. En el Antiguo Testamento, el nombre era una manera de referirse a Dios mismo, a su misma presencia o esencia. Por ejemplo, Isaías 30, 27 y 28 describe el nombre del Señor como una persona, como Dios mismo. He aquí, el nombre del Señor viene de lejos, ardiente es su ira y denso es su humo. Sus labios están llenos de indignación, su lengua es como fuego consumidor y su aliento como un torrente desbordado. Aún hoy los judíos practicantes se refieren a Dios al decir Hashem, el nombre. Otra manera de saber que este ángel era Dios en forma humana es comparar a Éxodo 23, 20 al 22 con otros pasajes. El ángel que se encontró con Moisés en la zarza ardiente, el ángel con el nombre de Dios dentro de él, efectivamente sacó a los israelitas fuera de Egipto y los llevó hacia la tierra prometida. Jueces 2, 1 al 3. Pero también lo hizo el Señor, Josué 24, 17 y 18, y la propia presencia de Dios, Deuteronomio 4, 37 y 38. El Señor, la presencia y el ángel del Señor son diferentes maneras de señalar a la misma figura, Dios. Pero el ángel es humano en su forma. Uno de los pasajes de la Biblia que muestra este detalle más convincentemente es también muy oscuro. Pocas personas lo han notado. Es una escena del lecho de muerte. Antes de morir, Jacob quiere bendecir a los hijos de José. En su bendición, se acuerda de episodios de su vida, algunos de sus encuentros con Dios. Comienza su bendición de esta manera, Génesis 48, 15 y 16. El Dios delante de quien anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal. Luego, increíblemente en el versículo 16, él ora: bendiga a estos muchachos. Él no dice que ellos bendigan a estos muchachos, como si estuviera hablando de dos personas diferentes, Dios y el ángel. Los une en la oración que él bendiga a estos muchachos. Aún más complicado es Jueces 6, el llamado de Gedeón. Allí se encuentran ambos, el Señor y el ángel del Señor, en la misma escena. Jueces 6, 22 al 23. Aún en el Antiguo Testamento, Dios era más de una persona, y una de esas personas vino como un hombre. Jesús, la palabra, el nombre, el ángel. Las descripciones de Dios que hemos descubierto hasta ahora nos deben sonar familiar. Son todas versiones del Antiguo Testamento, de cómo el Nuevo Testamento habla de Jesús. Abraham conoció la palabra, Dios en forma humana. En Juan 1:1, el apóstol escribe: En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En el versículo 14, Juan dice que esta palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando un judío del primer siglo leía el Evangelio de Juan, la mente de él o ella le llevaría a Dios mismo, viniendo como la palabra. De hecho, incluso Jesús afirmó que Abraham había visto su día y que él había sido antes de Abraham. Juan 8:56 a 58. Moisés se encontró con el ángel del Señor, Dios en forma humana, en la zarza ardiente y posteriormente. El ángel sacó a Israel fuera de Egipto hacia la tierra prometida. Pero Judas escribió en su breve carta: Ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Capítulo 1, versículo 5. El ángel de Dios en forma humana. El ángel era la segunda persona de la Trinidad, quien más tarde nacería de la Virgen María. La presencia de Dios, el nombre, hizo a este ángel distinto de todos los demás. A veces, en el Nuevo Testamento, Jesús habla de Dios el Padre como el nombre. En su oración en el jardín de Getsemaní, justo antes de ser capturado para el juicio que lo llevaría a la crucifixión, Jesús oró: Y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre. Juan 17, 5 al 6 y versículo 26. ¿Qué quería decir en esa última declaración? Jesús no estaba diciendo que él dejó a la gente saber cuál era el nombre de Dios. Ellos eran judíos. Ellos sabían cuál era el nombre de Dios. Era Yahvé. Tenían el Antiguo Testamento. Podían encontrar el nombre de Dios en miles de versículos. Cuando Jesús dijo que él había manifestado el nombre de Dios a la gente, quiso decir que había manifestado a la gente a Dios mismo. Ante sus propios ojos, él era Dios. Él era el nombre hecho carne. ¿Por qué importa? Hemos llegado lo suficientemente lejos de nuestro estudio como para entender la situación bíblica. Todas las historias de la Biblia que conoces tienen lugar dentro del contexto del conflicto espiritual general en el mundo invisible. Es un el vencedor se queda con todo en la confrontación de los dioses. En la visión bíblica del mundo invisible, Dios tiene enemigos serios, otros dioses que él creó que eran leales a él pero que se fueron por su propio camino. Estos dioses rebeldes son los que Pablo describe como poderes de las tinieblas, como dominios, autoridades y tronos del mundo invisible. Efesios 6:11, Colosenses 1:16. Todavía están aquí. En el Nuevo Testamento no hay nada que nos diga que se fueron. Ellos viven para oponerse al gobierno de Dios y para privarle de un encuentro eterno con su amada familia humana a través del Evangelio. Uno de estos poderes de las tinieblas es el Señor de la Muerte. Él tiene un derecho legítimo sobre la humanidad, ya que su engaño a Adán y Eva resultó en la pérdida de la inmortalidad. Y esa fue su meta, el exterminio del pueblo de Yahvé. Es lo que el género de los hijos rivales de Dios tenían en mente cuando los israelitas entraron en Canaán: matar o ser muertos para prevenir que el pueblo de Dios poseyera la tierra. Una vez que Israel entró en la tierra, la meta de los poderes de las tinieblas se mantuvo igual, pero su estrategia cambió: seducir al pueblo de Dios para que adoraran a otros dioses. Y entonces Yahvé habría de deshacerse de ellos por nosotros. Y eso fue lo que pasó. Dios envió a su pueblo al exilio. Pero los poderes de las tinieblas sabían algo más. Yahvé no dejaría su plan. La maldición dada al que originalmente se rebeló predijo que, un día, el descendiente de Eva vendría. Ellos sabían que en algún punto dado el prometido aparecería, aunque Pablo nos dijo que no conocían con precisión lo que Dios estaba planificando. 1 Corintios 2, 6 al 8, Efesios 3, 10 y 6, 12. Eso era porque era un misterio, intencionalmente escondido de todos por el Altísimo.